porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura. Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote hasta las 23 en Radio Cultura.
Buenas noches, soy Jorge Agote y después de varias semanas de descanso, nuevamente los martes, pasadas las 22 horas, vamos a empezar Cacerolas y Camarines, y este año vamos a seguir hablando de los teatros, de la programación que existe en Buenos Aires, de los restaurantes nuevos que hay, hablando con sus cocineros, sus chefs, también las exposiciones de arte, lo que hay en Madrid, en Europa, todo lo que podemos contar del Museo del Thyssen y demás. Y acá ahora en Buenos Aires, y hoy vamos a dedicar estos dos programas, el de este martes y el del martes que viene, a Mar del Plata. ¿Por qué? Porque son los 150 años de Mar del Plata. Y vamos a hacerlo, este programa vamos a homenajear a Mar del Plata desde la arquitectura, y el martes que viene desde la pintura, quienes fueron los grandes pintores que pintaron esas casas lindísimas y esos paisajes y esa topografía increíble que tiene Mar del Plata. Si quieren conectarse con nosotros, nuestro Instagram es Cacerolas y Camarines, todo junto y en minúscula, y nuestra dirección de mail es cacerolasycamarines@gmail.com, y ya me tomo un ristretto.
Por la mañana, arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa buen café.
Voy a empezar este programa, por supuesto, con la música de Frank Sinatra.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. In the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Love was just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers night. Do de do be do, do 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 de da 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 da.
Como les dije al principio del programa, hoy vamos a homenajear a Mar del Plata desde la arquitectura. Y qué mejor que poder contar con la increíble, porque ya es increíble, presencia de Eduardo Mayones, arquitecto Eduardo Mayones, que además de ser historiador, es semiólogo recibido en la Universidad de la Sorbonne. Buenas noches, Eduardo.
Buenas noches, Jorge. Un placer estar en tu maravilloso programa.
Muchísimas gracias. Debo decir que participé de un seminario que se dio en la época de la pandemia, organizado por el Museo Fernández Blanco, donde expusiste sobre Mar del Plata, sobre sus casas, sobre las lindas casas de la Belle Époque, sobre los dueños que tenían esas casas fantásticas en Buenos Aires y después se trasladaron a Mar del Plata. Pero bueno, contanos un poco cómo empiezan, en qué época y cómo van desarrollándose esa maravilla de Mar del Plata.
Bueno, Mar del Plata, si bien está fundada en 1876 con digamos como pueblo, era, creo que Vicente Casares, el gobernador de la provincia, que autoriza a Patricio Peralta Ramos a lotear y hacer una ciudad en sociedad con Pedro Luro. Esa es una historia que conocemos todos, pero llegar a Mar del Plata era muy difícil. Es decir, la Mar del Plata histórica, la maravillosa, la Biarritz de Sudamérica, como hoy decimos que Punta del Este es la Miami de Sudamérica, en aquel entonces Buenos Aires era París de Sudamérica y Mar del Plata era la Biarritz de Sudamérica. Comienza en realidad en 1886. Sí, exactamente, te diría el 26 de septiembre de 1886, cuando el tren llega, se termina el tendido de vías y el tren llega a Mar del Plata, y siendo la primera temporada 1887. Ahí es cuando la aristocracia porteña decide que Mar del Plata sea el lugar de veraneo. Ahí es casi una decisión conjunta. Hasta ese entonces era casi imposible llegar a Mar del Plata, pero el tren facilita. Un pequeño detalle, Jorge, el primer viaje que se hace para la temporada de 1887, enero, llevaba vagones camarote con baño, con bañadera, coche comedor con orquesta, o sea, y vagón de segunda clase para el personal doméstico de las personas, digamos, que viajaban, de las grandes familias. Y había un servicio muy parecido a lo que en Francia era el train bleu, el tren azul, que hacía París-Niza en ralentí, es decir, muy despacio, para que pudieran cenar, dormir, despertarse, desayunar y después bajar. Bueno, los primeros trenes que llegaban a Mar del Plata estaban destinados justamente a sobre todo los de inicio y fin de temporada, a esta familia. Empezaron a construir sus mansiones. Vos te preguntabas, y te veo con inquietud de recordar lo que ya no existe, ¿no? Como una vez bien dijiste, es decir, el faro lo conocemos todos, el casino, etcétera, pero Mar del Plata tenía unas mansiones espectaculares. Las primeras de ellas fueron las de las primeras, en realidad la primera gran construcción la hicieron los ingleses, en donde donde estaba antes la playa de los ingleses, arriba del acantilado, un edificio impresionante construido por los ingleses para los ejecutivos y obreros, ¿no? Bueno, personal jerárquico del ferrocarril. Esa fue la primera gran construcción. y las dos primeras grandes casas, muy interesantes porque eran, digamos, muy descontraídas, un estilo bastante ecléctico, parecido al normando, con partes de ladrillo y partes de madera, eran de los dos fundadores, de Pedro Luro y de Patricio Peralta Ramos. Es decir, fueron los primeros que construyeron su casa al año siguiente de que llegara el tren. Es decir, que ya con esa instalación, ambas casas, tenemos las fotos del registro, por supuesto ya no existen, tenían molino, o sea que no había agua corriente, y tampoco había electricidad, o sea, eran como casas de campo. Y las primeras grandes casas que se hicieron delante de lo que llamamos el Frente Marítimo, actualmente la Avenida Peralta Ramos, o digamos la Avenida Costanera, fueron, uno, la de Patricio Peralta Ramos, una casa aparentemente sencilla, hoy día nos parecería un palacio, pero sencilla. Al lado se hizo la de Nicolás Anchorena, una casa ya muy importante, estilo normando. Y la tercera, que estaba sobre el Frente Marítimo, pertenecía a María Unzué de Alza, que era la casa más importante que tuvo Mar del Plata hasta 1902, 1903, 1904, donde ya todas las grandes familias patricias, por decir algo, de la aristocracia porteña, se instalaban en Mar del Plata por 3 meses, ¿no? O sea, la construcción también de de algo que fue emblemático y que está asociado con tu familia, Jorge, que es la construcción del Club Mar del Plata en 1908, una construcción de Carlos Agote, arquitecto e ingeniero, que se incendió en 1961, pero que era probablemente la construcción más lujosa, yo diría casi incluyendo Buenos Aires, ¿no?, de la época. O sea, tenía frescos en el techo, dorados, grandes salones, y tenía una particularidad también, que ahí funcionó el primer casino, un casino privado para los socios del Club Mar del Plata.
Y ¿dónde que estaba? Ahí frente a Bristol.
Sí, exactamente, en Boulevard Marítimo y Luro, y la Avenida Luro, justo en la esquina. O sea, haciendo cruz con la obra de Bustillo, con el casino. Y también las Ramblas, que eso venía, el otro día vos, Jorge, comentabas de los balnearios franceses. Contra Niza y Cannes no se podía competir. O sea, no había manera, ya tenían un historial muy grande, y aparte, pero se competía con Deauville, que era una playa, digamos, de segunda categoría en cuanto a playa, ¿no?, y muy cerca de París, con lo cual era casi un lugar de fin de semana, como acá lo podía ser el Tigre. Pero el gran balneario francés de fines del 19 y principios del 20 fue Biarritz, y vino como anillo al dedo, porque la geografía de Biarritz es casi idéntica, yo tengo fotos antiguas de uno y otro, porque tiene parte de acantilado, o sea, un sector de acantilado y roca, y el resto de playa pampeana, ¿no?, como tiene Mar del Plata. O sea, cuando uno se va del área céntrica, ya la costa se hace más más plana, ¿no?, más playa de llanura, con la pequeña
excepción. ¿Y las casas se construían sobre el mar o en el interior?
Es una buena pregunta. De las tres primeras que te dije que estaban frente al mar, que era la de Peralta Ramos, la de Nicolás Anchorena y la de María Unzué de Álzaga, tenían frente marítimo. Después se construyeron otras, pero había otros ejemplos raros, por ejemplo, raros en otro sentido. La Concepción, que era de la familia Casares, Estaba adentro, estaba como 10 cuadras adentro de la costa. La de Ernesto Torquins, en 1908, que es la única casa que no tenía ese estilo pintoresco, ¿no? En arquitectura lo llamamos estilo pintoresquista, que mezcla el normando con el Tudor, la madera, muchas galerías, un estilo, digamos, para pasar el verano. La casa de Ernesto Torquins era una especie de Petit Trianon, como a 10 o 12 cuadras de la costa. Por un motivo, la mujer Rosales era alérgica al mar, a la sal, algunos dicen que como era asmática, no por la humedad, etcétera, etcétera, la construyeron bien adentro. Lo mismo pasó con la casa de Dardo Rocha, por entonces, en un momento, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que también la mujer no soportaba la proximidad al mar por razones de salud. Así que había lo de Casares, o sea, Villa Concepción, lo de Dardo Rocha y lo de Torquins estaban alejados de la costa. No todas las casas.
¿Quiénes eran los arquitectos que les pedían que se hagan estas casas? ¿A quién se las pedían?
Tenemos a Norman, Carlos Norman, lo tenemos, bueno, a Dormal, autor de varias, lo tenemos a Christoffersen, autor de además de su propia casa. Es muy interesante, ya no existen lamentablemente, pero ver la casa que el propio Dormal se hace a sí mismo, estilo vasco, o sea, Biarritz directamente, o sea, un calco de las mansiones de Biarritz, estilo vasco. Esa se hace Dormal, y Christoffersen se hace una casa bastante rara, no sé, sin estilo definido, pero podríamos ponerle entre comillas una especie de normando fantasioso. O lo de Ortiz Basualdo, que todavía está, afortunadamente, es la única que queda, que está hecha por en realidad un arquitecto francés, Sarran, que casualmente es el mismo que le inicia el proyecto del Palacio Paz, que creo tu abuelo terminó, obviamente, o sea, obra de arquitecto Agote, porque la leyenda dice que Sosté le tiró los planos por la cabeza al señor Paz, porque el señor Paz viajaba mucho y iba al estudio de Sosté y le decía: yo quiero la puerta de, qué sé yo, del Palacio Comunal de Venecia, quiero la ventana del Palacio de Chenonceau en el Valle de la Loire, quiero la... Al final, Luis Sosté, eso lo cuentan ahí en la propia historia de la familia Paz y de L'École de Beaux-Arts. Sosté, que era un individuo de muy mala de mal humor, digamos, le dice: Monsieur Paz me debe tantos francos, tome los planos, haga lo que quiera. Y tu abuelo, perdón, que bueno, el arquitecto Agote es el que finalmente va a recoger los pedacitos de todas las ideas que tenía Sosté y armar lo que actualmente es el Palacio Paz y el Club Mar del Plata. O sea, la construcción del Club Mar del Plata fue fundamental para Mar del Plata.
¿Cómo era la casa, por ejemplo, de Bosch, que había pensado para Mar del Plata? Porque uno conoce lo que hizo acá, que era en la Embajada de Estados Unidos. ¿Qué pensó para Mar del Plata?
La casa de Bosch es una casa, estilo también normando, sin demasiada... es rara. La casa de Bosch era la única de las que yo tengo en mi archivo, que estaba construido sobre un doble lote, o sea, sobre 16 metros, una casa muy alta, de cuatro pisos, con un techo muy, muy, muy inclinado, bien estilo normando, con madera, con ladrillo y toda la planta baja, y estaba como entre medianeras, no era de las casas más relevantes, pero al lado de lo que había construido acá, en lo que es ahora la Embajada Americana, era una casa totalmente descontraída. Grandes ventanales que daban al mar, no porque estuviera sobre el frente marítimo, sino porque no había construcciones. O sea, en esa época, cualquier casa que estuviera arriba de la loma tenía vista directa o indirecta al mar, ¿no? Pero no era de las más espectaculares, la de vos.
Sí, eso te quería preguntar. Para vos, ¿cuáles eran las dos o tres casas más espectaculares que hubo en Mar del Plata? No las que están ahora, porque la gente tiene oportunidad de visitarlas o de verlas, pero de las que existieron en Mar del Plata.
Sí, bueno, es difícil clasificarlas o rankearlas, digamos, pero la más espectacular, como dirían los chicos, por Afano, perdón el término poco académico, pero fue la de María Unzueno, por el tamaño, por la cantidad de habitaciones, tenía 16 habitaciones. ¿Dónde estaba? Sobre Boulevard Marítimo, a la altura, un poco pasando el Torreón. Estaban las tres juntas, es decir, las tres con frente marítimo, Peralta Ramos, Nicolás Sanchorena, que también era espectacular la casa, no muy linda realmente, es decir, si uno compara con otras, pero tenía tres miradores y se llamaba Villa Los Miradores. Tenía tres torres, no sé, supuestamente como para subir y mirar el mar, pero se lo veían de cualquier ventana de la casa. La casa de María Unzué estaba era en esquina y tenía un cuarto de manzana la estoy viendo ahora mientras charlo con vos, la estoy viendo la casa, y realmente creo que no se construyó nada más grande o espectacular. Fue demolida en la década del 40, lamentablemente hubiera sido perfecta hoy día para un hotel boutique, digamos, si se hubiera prestado, por la cantidad de habitaciones que tenía. Después estaba la casa de Cantilo, que fue la última en demolerse, que estaba cerca de Playa Chica, no me acuerdo la calle, creo que Castelli Boulevard Marítimo, fue de las últimas. En esta charla, este simposio sobre Mar del Plata, uno de los asistentes, como vos, Jorge, era una descendiente de apellido Cantilo, y nos contó a todos los del grupo que ella heredó, cuando se hizo la división, ella hubiera preferido heredar un campo, heredar, no sé, una casa en Buenos Aires, un departamento. Le tocó a ella la casa, yo la recuerdo, todos la tenemos que recordar, porque fue demolida en los años 70, empezando a los 80, y decían, ¿qué hacemos con la casa? No la podemos demoler porque es patrimonio histórico, no la podemos vender porque nadie va a comprar esa casa. Al final lograron que se demoliera por razones.
¿Cómo era la casa? ¿Qué estilo era? ¿Todas tenían más o menos el mismo estilo?
Todas tenían el mismo estilo. Todas tenían galería. En el caso de Cantilo tenía todo como una especie de jardín invierno en esquina, enorme, de 20, 30 metros de desarrollo. Todas tenían techos a dos aguas, a cuatro o a seis aguas, pero de mucha inclinación, y todas tenían o un pináculo o un mirador. Era como la tradición, ¿no? Estoy viendo la de Dormal, por ejemplo, que era estilo vasco, la de Paz. Paz hizo una casa que no era de las más grandes y de las más espectaculares, pero
existe todavía,
existe la casa de Paz, que Paz tenía en Biarritz, existe. Paz tenía una casa en Niza y tenía una casa en Biarritz, porque Biarritz se había convertido hacia 1890 y tantos a partir de la construcción del Gran Hotel, que fue el Gran Hotel fue la inspiración de tu abuelo, del arquitecto Agote, para hacer el Club Mar del Plata, el Gran Hotel de Biarritz. Después las Ramblas,
Ramblas. Una pregunta, las otras casas importantes que había, por ejemplo la de Marcelo Torcuato de Alvear, que estaba ahí cerca del golf, ¿cómo era esa casa?
Esa casa era igual, vendría a ser un normando ladrillero. Estuvo hasta hace muy poco, yo no sé si no sigue estando. La casa del ex presidente, decís,
sí,
o sea, Marcelo Torcuato, que se llamaba Villa Regina, estaba haciendo cruz con el golf. El golf es la casa es de 1914 o 1913, y el golf, la primera construcción se hizo en 1903 y la actual se hizo en 1921. Arquitectos Jacobs, Calvo y Jiménez, los mismos que hicieron la Torre Mianovich acá en la calle Arroyo. Y tenía también las mismas características. Las casas más raras, si querés, era la de Torquins, porque era una especie de, estaría mejor puesta en los jardines de Versalles que en un lugar de veraneo, digamos. Era muy solemne la casa, con una entrada, con un cour d'honneur, un pasacoches, o sea, algo raro, porque Torquins era un tipo de vanguardia, ¿no? De hecho, acá para construir su Plaza Hotel, de alguna manera fue. ¿Estamos escuchando doble?
No, sí.
Bueno, el tema es que se construye una casa que nada que ver, es decir, también el hecho de que no estuviera sobre el Boulevard Marítimo no justificaba a lo mejor las grandes galerías, ni siquiera tiene el estatus de casa de campo. Es una casa como podíamos hacer en San Isidro, La Lucila, Belgrano, muy belgranense, muy estilo, un poco no tan céntrica y tampoco tan de veraneo como las casas en Martínez o en El Tigre, también construidas en la misma época. La casa, lamentablemente demolida, la casa Ardi, H-A-R-D-I, la familia, construida en 1919, está construida como si fuera una fortaleza estilo románico. Es otra rareza absurda. No estaba en el frente marítimo y tiene arco de medio punto, como si fuera una especie de convento o casa antigua entre románica y gótica, o sea, hecha con piedra.
¿En dónde estaba?
Estaba en Sarmiento y cerca de la estación, la estación de vieja estación de tren hizo normal en 1906, Alberdi y Sarmiento, cerca de ahí, o sea, en
lejos. ¿La vieja estación de Mar del Plata era de normal?
Sí, 1906, normal, a imagen y semejanza de la Gare de Biarritz, o sea, con algunas diferencias, porque le pone una torre espectacular que la Gare de Biarritz no tiene, pero todo se trataba de eso. Y algo, Jorge, que es muy importante, además de las casas, es que son los teatros. O sea, en 1896 se inaugura el teatro Colón de Mar del Plata, que en realidad era un galpón. Exteriormente, las fotos que tenemos no era gran cosa, pero en 1897 o 1898, no recuerdo exactamente, se estrena la primera ópera en Mar del Plata, que fue Rigoletto, con los músicos del Teatro Colón, o los músicos, digamos, del futuro Teatro Colón, o del Teatro Odeón de acá de Buenos Aires. Es decir, que ya estaba todo preparado para que la aristocracia porteña no sufriera ningún bache o agujero cultural. Estaba el Teatro
Odeón. ¿Y cómo era ese teatro? ¿Cómo era ese Teatro Colón?
Era un galpón, exactamente, un galpón donde de afuera, ¿no? Tenía una fachada discreta, techo a dos aguas de chapa, con cableada de madera, y por adentro todo un cielo raso de sin palcos, o sea, tenía simplemente butacas. Era bastante primitivo y no tendría la mejor de las acústicas, pero soportaba casi 400 espectadores, y tenía, al ser un galpón, tenía la facilidad de tener un escenario y un backstage bastante grande como para y estaba exactamente a dos cuadras de la casa de Dardo Rocha, que hay una anécdota divertida, porque Dardo Rocha alquilaba una casa y, sin decirle nada a la mujer, contrató un arquitecto, que ahora no me acuerdo el nombre, ya me va a venir, para hacer una casa, porque iban todos los años. Y la mujer también no le gustaba estar cerca del mar por razones de salud, o vaya a saber por qué. No le dijo nada, y cuando se terminó la casa, un año y medio, dos años después, fue y dijo: alquilé esta. No le dijo que la había comprado o que la había mandado a construir. Y la mujer se pasó todo el verano protestando que la escalera, que esto, que el baño esto, que era mucho mejor la que alquilaste hace dos años, y qué sé yo. Y la leyenda dice que, como buen caballero y buen marido, no le dijo absolutamente nada a la mujer que la casa era de ellos, y la vendió. O sea, la casa, por suerte, está. Por eso no hablé de la casa. Es una casa que tiene una torre muy alta, con una especie de cucurucho, digamos, de arriba. Está todavía, y por suerte, en el año 78, con un grupo de arquitectos, nos permitieron clasificar cinco casas para no demoler. Era lo más que podía pagar la municipalidad por una de ellas. Lo apagó la provincia, no la municipalidad, que era la casa de Dardo Rocha, la que él mandó a construir y que después vendió, pero que no le dijo nunca nada a la mujer.
Estaba. Decime, ¿cómo eran los interiores de estas casas cuando las diseñaban? ¿Qué pedían?
Eran igualmente tesadas, ornamentadas. No existía el concepto norteamericano, digamos, americano, del confort. El concepto del confort es un concepto más norteamericano que europeo. Es decir, las casas adentro tenían tapices, muebles pesados, comedor, arañas. Es decir, no existía la idea de... Aparte, tenían mucho personal de servicio, con lo cual digamos, no les importaba si uno venía con arena o no de la playa o lo que fuere. Y algo importante que nos estamos omitiendo es las ramblas, en las cuales el arquitecto Agote tuvo muchísimo que ver, que la primera fue alrededor de 1890, la Rambla Pellegrini. Se la bautizó así porque aparentemente digamos, Pellegrini tuvo bastante injerencia en la construcción, que era de madera, muy linda, muy simpática, y en 1913 se reemplaza por la gran rambla, magnífica, la Rambla Bristol, que subsistió hasta la década del 30, que Bustillo hizo, bueno, es una opinión personal, ¿no?, ese bodoque que es el Hotel Provincial y el casino, bueno.
Las buenas casas estaban todas alrededor de él, ¿cierto? ¿o no?
Sí, las primeras buenas casas estaban en la zona de lo que es la Bristol, la zona del Torreón, Cabo Corrientes, Playa de los Ingleses. Con posterioridad, ya estamos hablando de 1915, 1920, empezaron a aparecer las grandes casas en lo que llamaban la Loma, donde ahora está la iglesia Estela Maris, y de ahí hacia donde está el golf, el eje de lo que actualmente es la calle Alem en Mar del Plata. Ahí aparecen las grandes casas viejas, está Villa Fiorito, Villa Busquiaso, del arquitecto Busquiaso, el gran arquitecto italiano que hizo muchísimas obras en Buenos Aires, y otras casas, ¿no? Lo de Pemberton, que todavía está, es una de las pocas casas que todavía están, que son de principios de la década del 20. El estilo normando, como dicen los chicos, garpaba. O sea, era lo que había que hacer. Si uno va al Tigre, va a encontrar lo mismo. O sea, las casas viejas que quedan en el Tigre, que eran residencias de verano, eran estilo son. Están todavía estilo normando, estilo inglés, o las casas viejas que quedan en el casco histórico, las pocas que quedan en el casco histórico de San Isidro. Es decir, el estilo inglés era el estilo pintoresquista.
Eduardo, ¿podemos hacer una pequeña pausa y por volvemos?
¿Cómo con, no?
Me interesaría mucho un poco que nos cuentes Mar del Plata y Biarritz.
¿Qué hacemos el fin de semana? Esto es Cacerolas y Camarines, los martes de 22 a 23 por Radio Cultura.
And now the end is near, and so I face that final curtain. My friend, I'll make it clear, I'll state my case, of which I am certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more. I did it my way.
Regrets I had a few, but then again, too few to mention.
I did what I had to do, I saw it through without exemption. I planned each charted course,
each careful step along the byway, and more,
much, much more. I did it my way.
Yeah, there was a time, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew,
Qué placer de escuchar My Way de Luciano Pavarotti y Frank Sinatra. Y seguimos conversando con el arquitecto Eduardo Mayorens sobre las lindas casas de Mar del Plata. Eduardo, gracias por esperarnos.
Perdón, estaba silenciado. ¿Me escuchan ahora?
Sí.
Ah, perdón. Comentaba que, digamos, la burguesía de origen industrial o comercial, que en Buenos Aires empezó también a construir palacios importantes y casas, sobre todo en el eje de la calle Rivadavia, ¿no? Porque era como el área de Recoleta o Retiro estaba reservada para cierta gente, la burguesía industrial y comercial, que era casi tan rica como aquella que tenía origen en la explotación agroganadera, también va a construir. Y la casa más alta, el chalet más alto de Mar del Plata, que estaba enfrente al casino, pero del otro lado de la plaza, creo que es la calle Buenos Aires, donde hay, ahora hay una torre, una de las primeras torres que se hicieron, obra del arquitecto Martínez, Tulio Martini, era el chalet Polledo. Polledo era, tenía de la industria de la alimentación, era, digamos, tenía grandes almacenes, o sea, era un hombre muy muy rico, y bueno, formaba parte del ascenso en la escala social tener la bóveda en la Recoleta y tener el chalet importante. Y Polledo va a construir la casa que tenía una torre, pero digamos la más alta, que se veía prácticamente en el perfil de la ciudad, a pesar de no estar sobre la línea de la costa. Y volviendo a la Rambla, la Rambla fue demolida. Hay como una, no digo falsa historia, pero que no se cuenta bien la historia. La Rambla tuvo serios problemas estructurales. La Rambla Bristol, que era espectacularmente linda, tenía 505 cuadras de largo, tenía ahí negocios, restaurantes, ahí era el lugar encuentro, era el shopping mall, como hoy día en las ciudades, donde
se encontraba. ¿Cinco kilómetros tenía?
¿Cómo?
¿Cinco kilómetros tenía?
No, 500 metros.
¿500 metros? Ah.
Sí, 5 cuadras. Con una columnata, galería, tenía partes de Art Nouveau, tenía como unas especies de kiosco, ¿no? Techo Art Nouveau con vidrio, vitró, pero tuvo un problema grande. Yo, cuando trabajé en Mar del Plata en la preservación, veíamos las fotos del año 32 y 33 que se decidió la demolición. La estructura era de hierro, y si hay algo que come el hierro es el salitre del mar. Entonces las columnas de la galería de la Rambla, que eran artificiales, adentro tenía una tremenda viga de hierro doblete adentro, estaban todas carcomidas, es decir, el salitre con el tiempo fue rompiendo todos los esfuerzos que se habían hecho para preservarlo, pero se iba en cualquier momento a empezar a caer. Digamos, estaba la estructura, especialmente de la gran cúpula que demolieron primero y después de la galería, el salitre se la come. En Mar del Plata es imposible trabajar con hierro. O sea, si Mar del Plata creció fue gracias a la aparición del aluminio como reemplazante de la madera. En Mar del Plata el índice de salinidad del aire capaz de destruir cualquier casa que tenga una estructura de hierro, por más bien cuidada que esté. Quería contar eso porque no es que se demolió por hacer algo mejor o más lindo, se demolió porque tarde o temprano se iba a caer.
las farolas de esa antigua Rambla, de la Rambla Bristol, las conservaron, las pudieron conservar, y están en una plaza, no sé si es la Plaza Mitre, sí. Lamentablemente son divinas realmente, pero lamentablemente ya están vandalizadas, y tenía todo pegado, todas unas incrustaciones de crustáceos y caracoles y todo, y cada uno, viste, va arrancando y llevándose el souvenir, lo cual es una lástima, y creo que deberían estar nuevamente sobre el mar, en la Rambla que hay ahora, y no metidas en una plaza, pero ahí se ve la belleza de lo que era esa construcción. ¿Y cuántas casas crees que se han demolido? ¿Tenés una idea aproximada de estas casas lindas de Mar del Plata? ¿Cuántas desaparecieron?
Casi con exactitud te podría decir que entre 45 y 50. Solamente, o sea, el relevamiento que nosotros hicimos en el año 78, sí, 78, viste que cuando uno es grande de golpe se confunde de décadas. En el año 78, que fue cuando hicimos la alarma, paren de demoler en Mar del Plata, 1978, con el arquitecto Gómez, un prócer que debería tener una calle en Mar del Plata, porque fue él el primero que pegó el grito, ya se habían demolido entre 30 o 40, y después se terminaron, a pesar de que paren de demoler, estamos en la Argentina. No sé si conocés cómo es el sistema. Está prohibido demoler, suponte, una casa vieja en la esquina de tu casa está etiquetada como que no se puede demoler, es patrimonio histórico. Bueno, viene Semana Santa, lo he vivido, lo he experimentado. Viene Semana Santa, 5 días sin trabajar, o carnaval, o feriado largo, digamos. Uno se lleva una cuadrilla de 15, 20 demoledores, con muy buena paga, que trabajan, y desde el Jueves Santo hasta el domingo a la noche de Pascua, demuelen lo necesario como para que no se pueda reconstruir. Suponte que en el mejor de los casos llega el lunes el inspector y dice: uy, la demolieron, pero no se podía. Bueno, tienen que pagar la multa, y pagan la multa. O sea, la multa por demoler patrimonio histórico forma parte del costo del terreno.
Decime, te quería preguntar, los argentinos que hicieron estas casas lindas en Mar del Plata, todos miraban a Biarritz, y algunos se hicieron casas en Biarritz. ¿Considerás que era tan lindo? Yo estuve en Biarritz, y al menos a mí me dio la impresión que Mar del Plata debe haber sido muchísimo
infinitamente más linda. Biarritz tenía el gran hotel, y los argentinos iban, con algunas excepciones, que podían alquilar una casa. Los argentinos iban a Biarritz, pero no iban como a Mar del Plata 3 meses con todo el personal de servicio. Iban a Biarritz como por unos días, como vacaciones de invierno de acá. No pasaban temporadas, y se alojaban en el gran hotel, que era un hotel de super lujo, o sea, con todas las comodidades, sin necesidad de llevar el mucamo, la mucama, el planchador, la planchadora, la lavandera. Es decir, no se instalaron en Biarritz, con la única excepción de Paz. Pero Paz tenía casa en París, tenía casa en Niza, tenía, bueno, era un hombre bastante rico. De hecho, murió en la Costa Azul, y vivía más en Francia que en Argentina, al igual que nuestro querido presidente Marcelo Torcuato Alvear, que se enteró que había sido elegido presidente mientras estaba cenando en París. O sea, el resultado de las elecciones se enteró por un telegrama mientras estaba en París. O sea, ni siquiera
las casas de Biarritz eran las casas de Mar del Plata eran más lindas que las de Biarritz. Era porque había más plata en Buenos Aires, porque había mejor gusto.
No es por gusto. Biarritz, digamos, para los franceses en esa época era medio pelo y un poco más. O sea, no era el gran balneario de la aristocracia francesa, era un gran balneario que los argentinos de alguna manera se apropiaron porque tenía imágenes del paisaje pampeano, estaba cerca de España, o sea, en la parte vasca francesa, había una afinidad cultural con la aristocracia del sur de Francia, ¿no? Muy importante. No olvidemos que el famoso rey Enrique IV de Navarra había nacido en Biarritz, o sea, el famoso que dijo París vaut bien une messe, París bien vale una misa, porque él era hugonote, era protestante y tenía que pelear por el trono, se convirtió al catolicismo diciendo eso. Bueno, era de esa zona, o sea, una zona muy aristocrática, pero alejada del mundillo, digamos, muy sofisticado de París. O sea, y el argentino se sentía más cómodo con esa aristocracia campesina, digamos, rural del sur de Francia, más que con el... Y el modelo a seguir era Biarritz por el paisaje, por la comida, bueno, había que hacer un Biarritz acá.
Entonces podemos estar bien contentos que nuestra Mar del Plata era más importante que Biarritz.
Era más importante que Biarritz, mucho más importante que Deauville en cuanto a la arquitectura. Y yo diría que las casas eran comparables o superiores a las que podíamos encontrar en la costa sur. Es decir, no olvidemos que para esa época la Argentina era el quinto país, éramos mucho más ricos que Francia, algo que nos parece un escándalo escucharlo ahora, si este tipo está diciendo cualquier cosa. Éramos la quinta economía del mundo y esta gente tenía suficiente dinero como para emular a los millonarios.
Por suerte todavía quedan algunos palacios en Buenos Aires y algunas muy lindas casas en Mar del Plata que todavía se pueden ver y de hecho se pueden visitar. Eduardo Mayores, arquitecto Eduardo Mayores, te agradezco muchísimo, súper interesante. Mar del Plata siempre, después de escuchar todo lo que vos contás, es como más linda, se ve de otra forma. Así que te agradezco muchísimo que hayas estado en el programa en Cacerolas y Camarines.
No, fue un honor y un placer, Jorge. Y cuando quieras, volvemos.
Hasta pronto, gracias.
Gracias, hasta luego. Chao, hasta luego a todos.
Por la mañana, arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa buen café.
Bueno, terminamos el programa, estamos terminando y vamos a terminar con la música de un marplatense, de Astor Piazzolla, Dios Nonino. Quiero agradecer muchísimo a Cabrales, que además Martín Cabrales ha sido honrado con el ser ciudadano ilustre de la ciudad de Mar del Plata. Les agradezco a todos, empezamos el año, el próximo martes vamos a ver Mar del Plata desde la pintura. A todos muchas gracias y muchas gracias Leo, que estás de vuelta como operador, que es un lujo. Chao, hasta luego. Thank you.
Cacerolas y Camarines con Jorge Agote. Nos reencontramos el próximo martes a las 22 para recomendarles teatros y restaurantes de Buenos Aires.